Nos contactamos con Río Negro, vamos a conversar con un amigo de la casa, un amigo personal de hace muchos años. Nuevamente estamos conectados con el ingeniero agrónomo Salvador San Gregorio, integrante de el INTA. Vos ahora me vas a actualizar, la Agencia de Extensión Rural INTA Cipolletti. En principio te damos las buenas tardes, Salvador, ¿cómo te va?
Buenas tardes, Javier. Un gustazo estar con vos, un saludo grande a la audiencia.
INTA Cipolletti, seguimos ahí.
Tenemos novedades. Hace un tiempito fui designado referente apícola del Programa Nacional de INTA, del PROAPI, en toda Patagonia Norte. Y ahora tengo una oficina en la Estación Experimental Agropecuaria de Alto Valle, en Guerrico.
Bueno, te felicito, por supuesto. Esto de ser referente para mí te calza muy bien. Uno que te conoce hace muchísimos años, vos me dirás ahora, me vas a actualizar cuántos años que estás en la Patagonia, porque no estuviste siempre ahí en Neuquén, en Río Negro, por lo menos en esas localidades que estamos nombrando. Has tenido una trayectoria muy importante. Te recuerdo del programa social agropecuario. Más allá de tu actividad docente por acá, por estos pagos del Gran Buenos Aires, Salvador.
Sí, señor. Sí. Aunque no era necesario irnos tan lejos en el tiempo, nos llega a delatar la edad, ¿no? Debo decir que nos conocemos, Javier, hace varias décadas y que me une a la apicultura. A ver, el año que viene van a ser 40 años que cumplo con la apicultura. Y últimamente, desde este nuevo rol dentro del Programa Nacional de INTA, del PROAPI, tratando de avanzar, de aportar la experiencia y los conocimientos que uno fue haciendo con las unidades demostrativas apícolas también, que vamos a tratar de potenciarlas. Y ya, de hecho, la novedad es que casi no había ninguna en Patagonia Norte y ya estamos con 3 unidades demostrativas, una en Valle Inferior, cerca de Viedma, una acá en el Alto Valle y otra en el Bolsón, que próximamente se van a oficializar, digamos. Y sí, también tiene que ver con el proyecto estructurante de INTA, de donde conseguimos algún financiamiento para llevar adelante las capacitaciones, las asistencias técnicas a campo y todo lo que demanda la articulación interinstitucional, etcétera, etcétera.
Recordame, porque nombraste 3 localidades, las 3 estamos hablando de Río Negro para estas unidades demostrativas.
Sí.
Bien distantes entre sí, ¿no?
Sí, el Bolsón, Alto Valle, que sería la zona cerca de General Roca, para que los oyentes se ubiquen, bien. Y el Valle Inferior, cercano a Viedma.
Claro, y a la costa.
Sí.
Hace muy poquito habíamos tenido la palabra de Horacio Castignani, que bueno, está como referente del tema de unidades demostrativas, y gratamente veíamos esos puntitos que estaban empezando a desarrollarse en todo lo que es la Patagonia. Así que me alegra mucho. No viene solo, ¿no? Quizás son cuestiones naturales y de tiempos que se van proyectando, y ahora toca poder lograr estas unidades demostrativas. ¿Para qué, Salvador? ¿Cuáles son los objetivos en esa zona de la generación de estas unidades demostrativas, que es un convenio, un trato entre el INTA y los apicultores?
Sí, si bien es una idea y una manera de trabajar que viene desde hace varios años, la experiencia que se fue adquiriendo con esto hace que permanentemente se vaya innovando y vayamos todos aprendiendo en el camino, junto con los apicultores y sus experiencias. Y en algunas localidades, en la región, en las distintas regiones del país, se crean, bajo la coordinación de Horacio Castignani, como bien decías, estas unidades demostrativas apícolas, donde se trata de volcar, con las adaptaciones específicas para cada región, los manejos que se hacen en cada lugar con el aporte de los productores y el sendero tecnológico que propone el INTA. Entonces, es un espacio de encuentro, de aprendizaje en la práctica, un poco ahora limitados por la situación sanitaria del planeta, pero ojalá pronto podamos llegar a volver a hacer esos encuentros a campo, mostrando que la aplicación de los manejos apícolas nos llevan por buen camino, y también para mostrar cosas que hay que corregir en cada una de las regiones. Por eso está flexible, abierto y adaptado a cada una de las regiones agroecológicas que tiene nuestro país. Uno está muy entusiasmado. El PROAPI ha contratado a Matías Hack, también un viejo conocido nuestro, que trabajó acá en Patagonia Norte y con el cual siempre estamos en contacto. Y él está en este momento encargado de barrer todo el país y de formalizar el funcionamiento de las unidades demostrativas, que implica, como bien dijiste recién, convenios con apicultores u organizaciones de la zona y concretamente esto de ponerse a trabajar todos juntos en beneficio del sector y de mejorar las prácticas apícolas en lo cotidiano, ¿no?
Una de las características, Salvador, que bueno, sabemos por conocimiento de haber hablado en su momento con Daniel Poffer mucho tiempo, ahora con Horacio Castignani y con otros referentes del INTA y apicultores que comparten estas vivencias en las unidades demostrativas, es que cada unidad demostrativa tiene que formarse o armarse con un apiario representativo de la zona. En este caso que estamos hablando del Alto Valle, estamos hablando del Valle Medio y del Bolsón, de la zona de donde se inicia la comarca, ¿no? La zona andina. Sí. ¿De qué estructura estamos hablando para cada una de esas unidades demostrativas?
Bien, está buena la pregunta, porque ya estoy anticipando cosas que no están del todo formalizadas, pero que estamos en pleno proceso, que así lo percibimos, ¿no? O un proceso de crecimiento, de maduración, y son las tres totalmente distintas. Por ejemplo, en Valle Inferior, cerca de Viedma, en la zona atlántica, técnicos del INTA, que también están haciendo docencia en la Universidad Nacional de Río Negro, tienen un apiario bastante grande para la zona, al cual llevan productores, o llevaban cuando se podía, productores de la región y armaban jornadas a campo, no solamente en el tema apícola, sino en el tema forrajero, en el tema ganadero, y se iban formando técnicos en la parte apícola que hoy día están dándonos una mano grande también para el manejo. En esa zona coordina estas actividades el ingeniero Germán Balbarrey, buena gente y buen profesional, y estamos haciendo eso. De hecho, ya venía funcionando, pero no bajo esta figura de unidad demostrativa apícola. En la práctica, y se parece mucho, y ahora vamos a tratar de aprovechar el aporte que pueda hacer el INTA, el PROAPI, con la experiencia que se ha hecho en ese lugar. Entonces vamos a tener un lotecito de colmenas dispuestas para este fin. Y la idea es, periódicamente, poder reunir, ojalá, ahora por ahora con los protocolos y demás, a los productores de la región y mostrarle las prácticas que el PROAPI recomienda. Acá en el Alto Valle, por ejemplo, aprovechamos que no había habido formalmente colmenas adentro de la Estación Experimental Agropecuaria. Entonces, un productor de la zona, muy querido, muy respetado, nos pidió permiso porque tenía que irse del lugar donde estaba, porque la chacra, lamentablemente, no sé si se iba a lotear o se iba a destinar a otra cosa, y necesitaba un espacio. Entonces vimos la oportunidad de poder armar, esto te hablo hace un año y medio, un poco más, hablamos con el director de la experimental y le gustó la idea de armar una unidad demostrativa apícola en la zona. Sí. Y serán acá unas 25 o 30 colmenas con vista a ir creciendo, ¿no? Y en la zona del Bolsón...
Salva, sí. Antes de entrar en la zona del Bolsón, me gustaría detenerme un poco en lo que es el Alto Valle, porque las unidades demostrativas tratan sobre manejos, ¿no? Son orientadas a capacitaciones, pero hay una vivencia muy particular en esa zona, que es el tema de las polinizaciones, por un lado, y el tema de los peligros que se pueden acarrear por la aplicación de plaguicidas. Sé que estuviste o estás en estos días tratando el tema de agroquímicos. Contanos cómo está esa situación en la zona del Alto Valle, donde estamos hablando de muchísima polinización de frutales, ¿no?
Bien, yo confío en que me des más o menos 4 programas enteros para poder desarrollar todo esto, pero brevemente, a manera de anticipo, te cuento que desde hace mucho tiempo, acompañando a los productores, vemos cómo cada año, cada temporada se repite esto de productores que vienen de La Pampa, de Buenos Aires, de la zona de acá, del Valle, y vienen a brindar su servicio de polinización, generalmente eran mal remunerados, ¿sí? Y además sufrían esta cuestión de la aplicación incorrecta, digamos, por ser diplomáticos, de agroquímicos sin pensar en la presencia de las colmenas. O sea, se alquilaban las colmenas y llegado el caso de la aparición de alguna plaga o cuando se pulveriza a calendario fijo o cuando termina la polinización y se caen los pétalos, empieza otra labor cultural dentro de las chacras frutícolas, que es el raleo químico. Para realizar el raleo químico, los fruticultores utilizan un insecticida que a determinadas dosis provoca, hablando en criollo, que la planta se purgue, dicen los chacareros. O sea, que se desprendan algunas frutas del ramillete, que si no se hiciera esto, cada una de las plantas de pera y de manzana darían frutos muy chiquititos, la planta se debilitaría mucho, ¿sí? Y la calidad comercial no sería buena. Para evitar esto, lo que se hace es el raleo, y años atrás se hacía de manera manual. Para disminuir los costos, se aplican estos raleadores químicos, que son insecticidas, que también debo decir que están próximos a prohibirse o a restringirse su uso, pero mientras tanto es tremendo lo que vos explicabas recién, y tenemos videos donde los productores muestran con sus dos manos, juntan el colchón de abejas muertas que se muere, que no es una exclusividad del Alto Valle, que pasa con el sorgo, que pasa con el girasol, que pasa con el sorgo, pero que acá tiene algunas particularidades, porque con el clima del Alto Valle, con las brisas que se suelen levantar acá, la deriva de productos hace que recorran, vos estás pulverizando acá y le está llegando dos chácaras más allá, ¿sí?
Y déjame consultarte, ¿en qué posición hoy estamos de solucionar esta situación de agroquímicos, de trabajar conjuntamente fruticultores, apicultores, de capacitar a ambos, de convivir, en definitiva, de la mejor manera posible? Porque recuerdo, y hay hasta grupos de WhatsApp que se armaron por esta cuestión de la polinización, del ingreso, producto de las cuarentenas el año pasado. Hay toda una historia ahí. ¿Hay diálogo? ¿Se va acercando las puntas de esta cuestión, de esta problemática?
Sí, son procesos un poco más lentos de lo que a uno le gustaría. Y además está esa cuestión que vos describiste, año tras año, temporada tras temporada, el productor ve cómo se termina la polinización, se está por terminar la polinización y empiezan las aplicaciones de raleadores, empieza a haber una mortandad enorme en una colonia que está en pleno desarrollo. Entonces todas las abejas pecoreadoras salen al campo y no vuelven. Entonces empiezan los desequilibrios dentro de la colmena y eso se complica con cuestiones sanitarias, etc. El productor lo ve, lo entiende, pero también como que está encerrado en una cuestión, un dilema, que es si el productor aprovecha las herramientas que hay, por ejemplo, la alerta sanitaria que hay de parte del SENASA, que hoy día es sencillo para algunos, donde poder registrar qué pasó este incidente con las aplicaciones, pero también algunos con razón te dicen, mirá, si yo hago esta presentación o hago esta denuncia del daño que me han provocado, el año que viene no me van a alquilar las colmenas. ¿Se entiende? Entonces, lo que el productor, yo sé que no se van a enojar, pero uno desde el INTA ve como muchos rezongan, pero no pueden salir de eso, o sea, del lamento, porque unas semanas después ya están pensando en mover las colmenas hacia el monte o hacia la cordillera o hacia la floración de jarilla, de alpataco, de chañar, etcétera, acá en el valle, ¿no? Y ya el incidente aquel de la mortandad de abejas, el envenenamiento, hablando claro, ya pasó, pero pasó hasta el próximo episodio, hasta la próxima temporada. ¿Sí? Uno, no conforme con esto, dijimos, bueno, a ver, frente a esta problemática, ¿qué hacemos? ¿Nos cruzamos de brazos y nos ponemos a llorar todos juntos? ¿O nos arremangamos y nos ponemos a curar? Y optamos por esto último. Y lo que estamos redactando es una especie de manual de convivencia entre los productores frutícolas, los productores hortícolas y los apicultores. Próximamente vamos a ver qué nombre le ponemos. Ahora están de moda los protocolos, entonces tratar de ver efectivamente cómo aplicar la ley apícola de la provincia, que no está mal, hay que actualizarla un poco, pero el tema es que no tenemos autoridad de aplicación para esto, o no existen los medios tampoco, a veces. Entonces lo que queremos es avanzar, por un lado, hacia la toma de conciencia del uso racional de los agroquímicos, de la aplicación de las buenas prácticas, pero no como una expresión de deseo, sino como una herramienta que va a permitir que las dos partes ganen. ¿Sí? Que las abejas no se mueran, que se brinde un servicio profesionalizado de polinización de los frutales y que, insisto, puedan todos salir satisfechos sin la mortandad de las abejas, sin daño al medio ambiente, etcétera, etcétera. Para llevar esto a un marco normativo, hace 20, 25 minutos terminamos una primera reunión con un legislador provincial, donde estuvimos haciendo una aproximación hacia esta problemática, a ver qué comisiones puede llegar a haber que se hagan cargo de estudiar y de llevar a normativas concretas estas cosas, ¿no?
Vamos, sí, Salvador, discúlpame, vamos a estar bien atentos a ese tema que, como vos bien dijiste, todos los años se va repitiendo y uno después de tantos años, uno es como que termina preguntándose qué es lo que está pasando, que ni siquiera nos ponemos a hablar de estas cosas, ¿no? Hablarlas y a programarlas y a planificarlas. Me alegro escuchar de tu parte que en esa zona se esté trabajando en serio, entiendo yo, en serio, en esta oportunidad para tratar de ir buscándole la vuelta a estas cuestiones. Quiero ir avanzando porque el tiempo nos va a comer. Tenemos que pasar a la realidad de otra zona, en este caso de Río Negro, pero también de Chubut, y lo hemos comentado hace un par de programas atrás, veníamos monitoreando esta situación de los incendios en la comarca andina. Y para hablar de esa región, estamos hablando del Bolsón, es el caso de la parte que le toca a Río Negro, pero después pegadito en ese límite, Chubut, con todas sus hermosas localidades, El Hoyo, Cholila, etcétera, pequeñas localidades que han sufrido el tema de los incendios. Creo que a mediados de marzo ha terminado el último, desde los primeros días de febrero. Contanos cómo ha quedado la situación. Obviamente vamos a referirnos a la parte apícola nosotros, ¿no? Y ahí tiene mucha injerencia la Asociación de Apicultores de la Comarca Andina, Paralelo 42. ¿Cómo está la situación? Porque están haciendo un relevamiento exhaustivo de la situación de los apicultores en la zona.
La tragedia que estuvo sufriendo la comarca andina, y como bien dijiste, tanto el Bolsón, al sur del Bolsón, Epuyén, el Arroyo Corbata, El Hoyo, Cholila, etcétera, y otros parajes más chiquititos de los alrededores, sufrieron esta desgracia del incendio de bosques. Habrán visto en los noticieros hace un mes atrás lo que implicó todo esto. En paralelo, un grupo grande de WhatsApp que han armado los propios productores de acá del Alto Valle, que después se fue agrandando, y hoy día nos está dando muchas satisfacciones, algunos dolores de cabeza cada tanto, pero que nos sirve como herramienta para crecer juntos, para compartir experiencias, para compartir cosas lindas y en este caso acompañar en la desgracia a los colegas que están más al sur. Fue uno de los damnificados por el incendio que mandó un pequeño videíto, momento en que se acerca y llega a su apiario en medio del bosque. Y realmente fue dramático, fue muy emotivo, muy, muy fuerte, comprobar que, no sé, en ese caso 30 y pico de colmenas se habían quemado por completo. Muchos de nosotros nos sensibilizamos y algunos empezaron a mandar algunas palabras de aliento, digamos.
Sí, claro.
Algunos decían, bueno, fuerza, colega. Otros decían, no le aflojes, José. Un saludo a la gente de por ahí. Otros también en el mismo sentido, ¿no? Y a mí se me ocurrió escribir que, bueno, estaba bueno las palabras de aliento, pero que los productores apícolas de la zona necesitaban alguito más que esas palabras de acompañamiento y de aliento. Estaba bien, pero que no era suficiente. Y que, bueno, la realidad nos daba la posibilidad de poder manifestar la única solidaridad que existe, que es la que efectivamente se ejerce, que no hay otra. Entonces, bastó que escribiera eso para que de todos lados empezaran a mandar mensajes diciendo, bueno, Salvador, ocupate vos, decinos a dónde hay que mandar las cosas, cómo hacer. Algunos decían, contá con 20 núcleos. Otros decían, mira, yo tengo 30, 40 colmenas que puedo destinar para aquel lado. Y hasta otros llegaron a decir, Salvador, decinos cómo llegamos hasta allá, que ya saco el camión. O sea, fue muy fuerte la experiencia, ¿no? Y la sensibilidad y la solidaridad hicieron que se quisieran movilizar y decían, bueno, ya salimos con el camión para allá. Entonces, uno tratando de mantener la cabeza fría, digo, muchachos, el incendio todavía no se terminó. Todavía
estaba en relevamiento.
Sí, sí, pero además, recuerden que hubo varios muertos en el incendio. Sí. Y muchas casas quemadas y algún vehículo quemado y galpones llenos de herramientas y de material apícola y otros. Entonces, que nosotros llegáramos desde otra región con colmenas, primero era, me parece, un disparate en el sentido de ¿dónde las ponemos si está todo chamuscado? Empieza en este momento las madrugadas muy frías, estamos en plena cordillera, ¿quién las va a atender? Si a mí se me quemó el galpón o se me quemó la vivienda, voy a estar con la cabeza en otra cosa. Y si no se me quemó nada, voy a estar queriendo ayudar a familiares o amigos o vecinos que han sufrido la desgracia, ¿no?
Entonces, habría que ponerle un orden, evidentemente, una planificación, cabeza fría, y buscar un orden, una planificación de esto. Hoy esa planificación tiene dos patas, el relevamiento por un lado y la logística que significa armar esta campaña solidaria para recibir materiales, abejas, herramientas, etcétera, ¿no?
Tal cual, tal como vos lo decís, empezamos a decir, a ver, ¿cuántas colmenas se perdieron? ¿500? ¿600? ¿200? ¿1000? No sabemos, porque había lugares, y actualmente todavía no se ha llegado a algunos parajes donde alguno tenía algún apiario, y se está terminando ahora el relevamiento. Y después empezar con el sistema este, o sea, mucha gente, en eso quiero recalcar que pequeños, muy pequeños, y algunos más grandes, más capitalizados, ofrecieron su ayuda. Algunos desde celdas reales, otros ofrecieron azúcar, otros ofrecieron algo de madera, algunos trajeron algunas pilchas apícolas que van a venir muy bien. Y todo eso había que acopiarlo. Entonces hablamos con el director de la estación experimental y nos hizo un lugar en uno de los galpones de la experimental acá en el Alto Valle, cerca de General Roca, para poder juntar el material apícola. Y hablando con la gente del lugar, con José Mossi, con Alejandro Antocolet, con Gustavo Ocampo, la jefa de la agencia del INTA ahí en el Bolsón, Andrea Cardoso, la gente de agricultura familiar como Guillermo Carabajal, no quiero dejar de nombrarlos y seguro que me olvido de alguno más, lo que estuvimos haciendo es coordinar cómo íbamos a hacer toda esta movida. Y también porque hay alguna gente que a veces con razón desconfía y tiene todo el derecho, ofrecimos diseñar un sistema de trazabilidad de todo el aporte que se hiciera. De manera tal que podamos
transparentar.
Sí, podamos registrar que, no sé, Campo y Abejas donó 3 alzas y 30 cuadros. Bueno, esos cuadros se trasladaron, todo ese material se trasladó, por ejemplo, al INTA de General Roca, de ahí se trasladó a Bariloche en el transporte tal y tal, y de Bariloche vino un camión de la municipalidad o de Parques Nacionales o de quien sea, y lo llevó a la zona de destino, y ese material llegó al productor tal y tal, y que tenga la firma de ese productor. ¿Sí? Así que bueno, estamos en plena tarea, se está terminando ya el relevamiento, ya se relevó todo lo que es los asociados a la Asociación de Apicultores de la Comarca. Estamos en plena tarea de gestionar la logística, y en eso quiero recalcar que hay algunos transportes que basta con que le menciones que tenemos que trasladar determinado volumen a la zona de la comarca, y varios ofrecieron hacerlos un cargo.
Salvador, nombraste recién la asociación, ¿no?, de apicultores, que recuerdo porque hemos también trasladado toda esta cuestión, alguna nota periodística en la edición de Campo y Abeja Digital de ahora, de abril, hace 10 días atrás, con este relevamiento que están haciendo. ¿Los damnificados pertenecen exclusivamente a la asociación? No son muchos los de la asociación, creo que alrededor de 25 apicultores. Quizás sí, no sean tantos los damnificados, pero también hay una cantidad importante de otros apicultores que no están asociados. Esta movida es para todos.
Para todos los que podamos llegar. La idea es llegar a todos o hacer un aporte solidario a la mayor cantidad posible, ¿sí? Tengamos en cuenta también que la mayoría son productores de 30 colmenas, 50 colmenas, 60 colmenas, el que más tiene ahí por la zona, por las condiciones de la zona, es una zona boscosa y con muchas pendientes, no sé, alguno que pueda llegar a tener alguito más de 100 colmenas, ¿sí? Pero son todos en general pequeños productores. Y como bien dijiste, muchos están asociados ahí a la asociación de la comarca del Paralelo 42. Pero otros no, otros están en parajes un poco más alejados, son pequeños productores, pero que también toda esa zona, yo me gustaría que lo describan los protagonistas. Yo sé que vos dentro de poco vas a tener alguno de ellos explicando mucho mejor que yo toda su situación, pero son productores que ni se les pasa por la cabeza exportar miel, y tienen miel de muy buena calidad, cuya totalidad se fracciona y se vende al turismo. Entonces el aporte de la apicultura a la economía familiar es más que importante. Y algunos se animan y hacen polen, que también siempre nos llamó la atención la variabilidad, la cantidad de colores que tiene ese polen, desde bien amarillo fuerte, pasando por los naranja, los ocres, los marrones oscuros, etc. Y algunos, gracias a las capacitaciones que han recibido, se están animando a hacer productos derivados del propóleo. Entonces, hay mucho valor agregado puesto, y repito, son un puntal importante a una economía familiar y diversificada, ¿no?
Salvador, a quien está escuchando o vaya a escuchar esto a través de nuestro programa, seguramente a través de algún podcast, y escuche en sucesivos programas también la voz de alguno de los apicultores de esa zona que están en pleno desarrollo, digamos, de qué es lo que van a hacer y están con otras preocupaciones más allá de lo apícola, porque también tienen otras producciones que también han sido totalmente afectadas. ¿Cuáles serían los pasos a seguir, los contactos a los cuales recurrir para por lo menos estar en línea con ustedes o con esta movida para aportar lo que cada uno puede llegar a hacer? ¿Cómo serían esos pasos a seguir?
Bien, en principio yo arranqué con los más cercanos, o sea, en toda la zona del Alto Valle, Valle Medio, Neuquén, todo lo que es el norte de la Patagonia. Se contactan, creo que la mayoría tiene mi teléfono particular y a través de eso yo trato de orientarlos a que hagan llegar el material a la Estación Experimental Agropecuaria de INTA, que está cerca de General Roca, está sobre la Ruta 22. Y después, en ese afiche que vos mencionaste, también están el correo electrónico de la propia asociación y de algún otro de los muchachos. Mencionaste a Gustavo Campo, que también quería decir que me impresionó mucho para que la gente vea la dimensión de lo que fue esto. Hablamos el otro día con Gustavo y se lo notaba cansado porque había estado todos estos días ocupándose, él es veterinario, y se estaba ocupando de tratar de curar animales que habían sido animales domésticos, digo, desde cerdos, ovejas, caballos o vacas, que cuando se venía todo el fuego, los liberaron y algunos salieron para el otro lado, huyendo del fuego, y otros encararon para lugares donde recién se había quemado y tenían las patas, digamos, quemadas y los ojos bastante lastimados. Gustavo va a ser uno también de los referentes seguros que vamos a articular para que pueda llegar el aporte de los que puedan a las zonas damnificadas, ¿no?
Convengamos dos cosas: el relevamiento todavía no se terminó, por eso no estamos dando datos finales de cantidad de colmenas, herramientas, porque hasta has hablado de galpón, bueno, hemos también reflejado eso de un apicultor de 70 años, Jordan, que fue uno de los grandes damnificados, digamos. Por un lado eso, decir que todo esto está en desarrollo, y segundo que, bueno, obviamente se va a tratar de lograr esta juntada de materiales y en algún momento el material vivo también, pensando ya en lo que va a ser dentro de 2 o 3 meses más, un poquito más en esa zona, para el armado de las colmenas primero y después para la ubicación de esas colmenas, porque acá hay que pensar también en un reordenamiento territorial, digamos, ¿no?, de los apiarios.
Totalmente. Sí, sí. Pensamos en algo así como vos lo describís. Por eso lo primero que estuvimos pensando es, bueno, tenemos comprometidos algunos núcleos, material vivo, para la primavera. Cuando hablo de primavera, hablo de octubre, noviembre, ¿no? Pero mientras tanto, para mantener a la gente en actividad, o sea, una vez que haya pasado este shock, este cimbronazo, un poco para salir del estrés, que la gente pueda estar animada o conectada con la actividad y que no pierda las esperanzas y la conexión con la actividad apícola, estamos pidiendo madera, digamos, alzas, pisos, techos, entretapas, cuadros para armar, de manera que la gente pueda, durante el invierno, acuérdense de lo crudo que son los inviernos, las nevadas, las temperaturas allá, que puedan ir armando todo el material, puede ser usado en condiciones, que nosotros se lo hagamos llegar y que la gente pueda, desde pintar hasta ojalillar, alambrar, encerar y...
las actividades apícolas, claro.
Cuando llegue el material vivo, ya tengan dónde ubicarlo, digamos, dentro de las cámaras de cría, pero también tengan ya determinado el ordenamiento territorial. Ya no va a ser una apicultura así de proximidad, de cercanía, sino que me imagino que van a buscar algunos otros lugares mientras se recompone, se mitiga, se planifica, se reforesta, que también en este momento están viendo la mejor manera de hacer esa actividad, claro, tratando de que no sea todo bosque tan cerrado, y si van a lograr reforestar, hay varios viveros ya comprometidos desde el Estado y otros privados que van a aportar material, plantas nativas, para poder, por un lado, reforestar, pero reforestar de una manera, no sé si un poco más racional, o sea, que los árboles estén a cierta distancia que permita que entre un poco de sol, que a su vez esos rayos del sol lleguen hasta el piso y que se desarrolle abajo alguna pastura, algunas forrajeras, algunas flores que permitan tener animales y que permitan tener colmena. Entonces van a tener la forestación, la apicultura y la carne, la ganadería como sustento.
No me imagino, Salvador, la movida que debe haber en toda esa zona de tu lado y la parte del INTA, que ustedes están alejados a esa zona en particular, pero bien cercanos porque son un punto de nexo importantísimo para acercarse a toda esa zona de la comarca andina. No me imagino realmente la movida que hay, las grandes preocupaciones, el estrés, el cansancio y la desilusión, me imagino, de muchos, que esa desilusión, ojalá el propio sector apícola, y no estamos hablando de grandes cantidades, se movilice, se pueda acceder a donar, en definitiva, algún alza, material vivo, celdas reales. Con esta programación, con esta planificación que bien están haciendo ustedes, no sos solo vos el que está a cargo de todo esto, estás trabajando con un equipo, los propios apicultores están empezando a ver esta movida, así que ojalá se puede ir dando. De nuestra parte, por supuesto, ya lo sabés, nuestras puertas están abiertas, las publicaciones, estos otros medios, estamos abiertos a seguir informando. Primero, a seguir informando de la situación, de cómo va este relevamiento, y después de ir concretando estas acciones que tanto necesita esta gente. Tengo que agradecer una vez más tus aportes, no solo por este tema, siempre es un gusto hablar con vos, de tanto conocimiento que tenés de la zona. Bueno, un saludo grande a toda esta gente que vas a ver y que nosotros nos vamos a poner en contacto nuevamente con ellos para próximo programa. Salvador, muchas gracias por tu tiempo.
Yo, Javier, te robo unos segundos más para decir que uno todavía tiene el anhelo y la esperanza de que varios sean los que escuchen tu programa. Yo creo que varias organizaciones de los propios apicultores, sí, sí, varias instituciones, varios de tus auspiciantes también. Yo sé cómo no va a haber gente gaucha que se anime a paliar o a hacer su granito de arena, aportarlo para que esto sea nada más que un mal recuerdo y que la gente, sobre todo muchos jóvenes, puedan salir de esta situación. Y bueno, hablamos con vos de continuar el tema y ojalá la próxima con gente del lugar. A mí me toca hoy acceder a la generosidad tuya y tomar el micrófono y contar estas cosas para los que solamente vieron algún pedacito de algún noticiero o alguna foto, y contarles, hacer una semblanza de lo que fue y de lo que frente a esa desgracia estamos queriendo hacer. Así que el agradecimiento es mío y la próxima seguramente con gente de más al sur van a seguir teniendo noticias de esto. Gracias.
Así es, Salvador. Por favor, un abrazo grande y mis respetuosos saludos a la familia, como siempre, y vamos a estar en contacto permanente para ir avanzando sobre esto. Gracias.
Abrazo grande a todos.